Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. Aquí estamos arrancando una nueva estación del año. Eso dicen algunos, otros dicen que el equinoccio es el viernes.
Mañana.
O sea que no empezó la primavera. Nos están mintiendo.
Bueno, hay... Buenas noches.
Buenas noches, señor Katz. ¿Cómo le va?
Hay dos formas de inicio de la primavera.
A ver.
Una es la del calendario.
La de hoy.
Que indica que hoy empieza la primavera y es una convención. Y otra es la del equinoccio.
La posición lunar.
Que es mañana.
Claro.
Señor Horowitz, ¿cómo le va?
¿Qué dice, compañerita?
Yo bien, ¿y usted?
A ver, el 21 de septiembre tiene como remembranza, música atrás, el picnic de los estudiantes, el colegio secundario.
Estuvo un lindo día.
Sí, y una de las que del clásico era que solía llover el 21 de septiembre y eso era horripilante.
Sí, yo hoy me acordé de todos los días del estudiante que diluvió en mis tiempos y hoy me puse contenta por los estudiantes que pudieran celebrar. Bueno, como siempre estamos también conectados a través de www.radionacional.com.ar en nuestra web, donde también pueden buscar y escuchar nuestros programas anteriores, @nacionalam870 en Twitter y nuestro hashtag 60watts y a través de WhatsApp 11-65-8408-70. Nuevamente tenemos el honor de contar con un invitado aquí
así
en los estudios
es.
De Radio Nacional y el señor
así
Alejandro Katz nos va a contar de quién se trata.
Y recibimos hoy a Emilio Krenzel. Emilio, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un gusto tenerte en el estudio. Emilio es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, en la maestría en Historia y Memoria de la Universidad de La Plata, bueno, autor de varios libros, pero hay uno sobre el que yo me detengo, que es La memoria política del nunca más.
Así es el título, ¿no? El título es La historia política,
la historia del, política del nunca más.
La memoria de las desapariciones en la Argentina.
Así es.
Fue publicado por primera vez por Siglo XXI en 2008 y fue reeditado en 2014. También ha sido traducido a varios idiomas.
Al inglés, al italiano, al francés y algo más.
Así es. En 2011 salió la versión en inglés. En 2016 en francés y está por salir en italiano.
Efectivamente. Bueno, el título del libro y los antecedentes de Emilio dicen bastante acerca de los temas que queremos abordar con él. Emilio ha trabajado mucho cuestiones de memoria histórica, pero también de justicia transicional, de reparación, de problemas que vuelven a estar una y otra vez presentes en la conversación pública o en las prácticas políticas o en los discursos públicos que no se agotan, ¿verdad?
Así es, lamentablemente no, porque se renuevan al compás de reiteraciones de experiencias que ponen en discusión la propia humanidad del hombre y que se tornan desafíos para pensar o imaginar herramientas posibles para enfrentarlas. Y de un poco de eso se ocupa el llamado campo de la justicia transicional, de pensar con qué instrumentos, en términos jurídicos, políticos, éticos, se puede enfrentar estas experiencias límite que justamente vienen a poner en tela de juicio la propia condición humana.
¿Nos querés hablar un poquito de tu lectura del Nunca Más? Y luego venimos más hacia el presente.
Sí, el libro justamente trata de la historia de la elaboración de este informe publicado hace 32 años, en 1984, y elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, una comisión que se crea pocos días después de la asunción de Alfonsín en la presidencia de la Nación, y que tuvo por cometido investigar el destino de los desaparecidos y reunir las pruebas que hubiera sobre este crimen y elevar un informe final. Este informe se convirtió en algo así como canon interpretativo acerca de la desaparición de personas en el país, y ha tenido un éxito editorial inigualado por otra producción sobre el tema y una importancia política tampoco también que no ha encontrado equivalente, puesto que ha tenido usos jurídicos en el juicio de las juntas, pero también usos pedagógicos por la inclusión de este informe en el currículo escolar, en las escuelas, en las bibliotecas. También su texto ha guiado a los visitantes o guía a los visitantes en los muchos centros o espacios de memoria en el país. Es decir, que ha tenido múltiples usos y de allí su importancia. Es decir, es un bestseller, se sigue reeditando y concita año a año el interés de las nuevas generaciones.
Ahora, es curioso este bestseller y al mismo tiempo es muy significativo la discusión que se organiza en derredor del prólogo del texto, que invita, que constituye de alguna manera una especie de protocolo de lectura. Ese prólogo que se atribuye a Ernesto Sábato, digo se atribuye porque es verdad que hay pinceladas de Sábato muy claras, pero no es la única mano que formó parte de la elaboración de esa propuesta, construye un famoso instrumento analítico que son los dos demonios. Hay dos demonios que se enfrentan, uno es el demonio militar, el otro es el demonio guerrillero, y este texto da cuenta de ese enfrentamiento. Y la pregunta es esta: ¿en qué medida esa interpretación no es una justificación?
Bueno, lo interesante es que el corpus del Nunca Más, es decir, la mayoría de la mayoría del libro, la parte central del libro, se constituyó como una verdad no discutida. Y las discusiones, en todo caso, los debates públicos, se dieron en torno a este prólogo, que establece como un marco analítico acerca de la historia reciente argentina y sirve de antecedente a lo que el libro va a narrar. Esta parte ha sido la más debatida. De algún modo el prólogo reproduce los decretos de enjuiciamiento 157-158 que dispuso el presidente Alfonsín, ordenando el enjuiciamiento de las cúpulas guerrilleras y militares. En estos decretos, cuya secuencia de algún modo reproduce la idea de que una violencia insurgente antecedió a la respuesta estatal, se refleja también en el prólogo del Nunca Más. Digamos que es una propuesta simplificadora de la historia reciente, pero que a mi juicio no justifica el terrorismo de Estado. La CONADEP se encarga...
Para que te entienda, ¿qué es lo que no justifica? ¿La explicación?
La explicación acerca de una violencia de izquierda y una violencia de derecha enfrentadas. Digo, no justifica el terrorismo de Estado porque inmediatamente la CONADEP se encarga de aclarar que a partir del 24 de marzo, desde el Estado se ejerció un terrorismo infinitamente peor al combatido. Esto es un terrorismo de carácter ilegal, clandestino, dispuesto por las juntas militares. De algún modo, sería inadmisible, digamos, para las Fuerzas Armadas, para los militares de entonces, no sé si de ahora, pensar en dos demonios. Para ellos existía un solo demonio, el demonio subversivo, y ellos eran la personificación que venía a salvar a la patria de ese peligro en que se encontraba, aparentemente se encontraba. Es decir, había una voluntad salvadora de los valores esenciales de la nación que ellos encarnaban. La perspectiva...
Detengámonos un segundo. En el momento en que esto sucede, la situación política, el arco de partidos políticos parlamentarios, ¿no tenía de algún modo, no compartía este punto de vista?
Yo creo que sí, que había una mirada que se fue conformando sobre finales de la dictadura, que empezó a diferenciar entre la necesidad de la represión, que nadie discutía, entre los partidos parlamentarios, y la ilegalidad que había asumido esa represión. había un distanciamiento de la forma ilegal que había asumido la represión y no de la necesidad del combate antisubversivo. De algún modo, en ese punto sí se compartía la perspectiva castrense de que había un fenómeno subversivo que había que enfrentar. Pero había un distanciamiento de los partidos con representación parlamentaria en relación al modo en que se había combatido la subversión.
Ahora, perdón.
A ver, un segundito. A mí me gustaría retomar un poco, porque digo, no digo que no sea importante esa discusión, pero parece que es una discusión que está muy dada, en la que no vamos a agregar mucho conocimiento.
Acaba de agregar no poco.
No, pero lo que digo es, a mí hay temas que me importan. Me importa, por ejemplo, esto que en un famoso texto de Nino se llamó el mal absoluto. Quiero decir, ¿cómo se pasa de un hecho político a un hecho moral por amoral? ¿Cómo una sociedad da un paso de algo que podría haber sido la represión de la guerrilla o de los movimientos armados a un método sistemático de desaparición y de tortura? Hay algo que adviene ahí en lo que vos has trabajado y que me gustaría que exploráramos un poco, porque además es algo que nunca está terminado, es algo que cuyo fantasma vuelve una y otra vez, ¿no?
Bueno, es interesante porque en el prólogo y a lo largo del libro no aparece la interrogación acerca de cómo pudo suceder lo que sucedió.
Así es.
La pregunta que se formula en la CONADEP es cómo evitar que esto vuelva a suceder. El relato que ofrece el prólogo no da explicaciones, no da cuenta del proceso histórico-político, de la conflictividad social que atravesaba la Argentina de los años 60 y 70, del proceso de radicalización política, de polarización política, y se enfoca fundamentalmente en pensar cuál puede ser la alternativa o la apuesta política para que esto no vuelva a repetirse. Y es en la democracia política, en el orden en el que encuentra esa solución. Ahora, lo hace también a partir de una obliteración, la ausencia de menciones a los procesos violentos que discurrieron antes del golpe de Estado del 76 y a la implementación desde el Estado de diversas formas represivas de carácter ilegal bajo gobiernos constitucionales. A partir de esa obliteración puede ofrecer a la democracia como un futuro a compartir y como respuesta.
Pero si no lo hubiera obliterado, esa solución no habría sido tan clara o tan evidente.
No necesariamente. El problema es el fundamento y la estructura en la que se explica el fenómeno. Me parece, y acá hay un elemento central que nunca se pone en su lugar, y es las órdenes impartidas por el gobierno constitucional. Mi pregunta es, cuando un presidente ordena intervenir militarmente una provincia, ¿ejerce una capacidad legal del Poder Ejecutivo o está avasallando las condiciones del legislativo según la Constitución Nacional, artículo 67?
Lo interesante es pensar la anuencia que hubo entonces de la mayoría de la clase política acerca de la necesidad de la intervención militar. De eso se encargaron las defensas de las juntas de recordarlo en el juicio, para mostrar que ellos habían intervenido en función de una demanda de la conducción constitucional del país y a la vez también que en el Parlamento se expresaban voces similares pidiendo esa intervención. Es sin duda una cuestión que no fue revisada en el juicio de las juntas. ¿Por qué en octubre del 75, luego ya de casi 8 meses de intervención militar en Tucumán, el gobierno constitucional extendió la facultad de intervención de las Fuerzas Armadas ya no a Tucumán, sino al resto del país? Es decir, la orden de neutralizar y o aniquilar el accionar subversivo, que estaba restringido a la provincia de Tucumán por los decretos de febrero, se extiende en octubre a todo el país.
Un agregado, donde neutralizar se tacha y queda solamente aniquilar.
La noción de aniquilamiento en la doctrina militar tiene diversas acepciones. Es decir, el aniquilamiento puede suponer doblegar la voluntad de lucha del enemigo. No significa, uh-huh. no es traducible a su eliminación física literal. Pero lo que estaba ocurriendo en Tucumán era que, como relató un corresponsal, creo que del New York Times, era que las Fuerzas Armadas libraban una guerra sin prisioneros. Es decir, uh-huh. que había muy pocos prisioneros y las figuras que emergían eran los desaparecidos y los asesinados.
Además, con un dato no menor, las Fuerzas Armadas invitan a la escuelita de Famaillá a distintas delegaciones de diputados en actividad.
Así es, Tucumán en esos meses se convierte en un escenario frecuentemente visitado por diversos miembros del Poder Ejecutivo y también de las direcciones de las fuerzas políticas más representativas del país. Diversos trabajos han puesto también de manifiesto cómo diversos estamentos de la sociedad civil tucumana también acompañaron este esfuerzo antisubversivo. Cuestión que vale la pena subrayar, ponen tela de discusión esta imagen que ofrece el prólogo de Nunca Más, de una sociedad que ignoraba o que era ajena a tanto a la violencia previa al golpe como a la que se sucede después. De algún modo, las necesidades de juzgamiento a la cúpula militar hizo que la verdad elaborada, condensada en el Nunca Más, estuviera referida, focalizada a las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y se dejaran de lado, se postergaran las menciones a otro tipo de responsabilidades políticas, morales, en este proceso de violencia.
¿Qué son esas responsabilidades concretamente?
Bueno, podemos pensar en responsabilidades corporativas, de las corporaciones económicas, de las corporaciones religiosas, de las dirigencias políticas. Luego otros tipos de responsabilidades, si se quiere, morales, de los hombres y mujeres comunes de ese tiempo, que de algún modo participaron de esa escena, no fueron ajenos a esa escena. Por supuesto que no se trata de hacer una culpabilización generalizada, sino de pensar que procesos de este tipo no son el resultado de la voluntad de unos pocos, de seis miembros de las dirigencias guerrilleras y 9 miembros de la junta, 6 más 9, de 15 personas, sino que comprometen participaciones.
Hay una dinámica variadas. Hay una dinámica social que lleva a eso.
Creo que es
Volviendo tolerable, legítimo, deseable, digo que algo va ocurriendo en los estándares morales, políticos, de una sociedad que de algún modo relaja su capacidad de condena o...
No, acá no hubo, no solo que no hubo capacidad de condena en el momento, sino que hubo una genuina legitimación. Basta mirar la tapa de los diarios editados en 1975 para ver que había sido más o menos anunciado hasta con cierta clase de detalle siniestro lo que pasaba.
Sí, también aquí hay que ser prudentes en el sentido de pensar que más allá que es indiscutible el apoyo de diversos sectores al golpe, que existía un fuerte consenso antisubversivo, es posible pensar que el modo en que se ejerció la represión no solo obedeció a ciertas restricciones que se imaginaba que un ejercicio abierto de la muerte tendría en el plano internacional, de parte del Vaticano, de parte de otros actores, sino también algún rechazo de la sociedad argentina a que la pena de muerte se multiplicara por miles de forma legal y abierta. La dictadura instala la pena de muerte y, sin embargo, no la ejerce,
no la aplica nunca.
Claro. La aplica, digamos, de forma clandestina. Y esta aplicación clandestina evidentemente quizás tuvo que ver no solamente con estos factores restrictivos a escala internacional, sino quizás con factores de la propia sociedad argentina que no hubiese avalado este fusilamiento masivo.
No los hubiera avalado, pero los toleraba, o los esperaba incluso.
Bueno, había un ascenso a los extremos políticos que hacía que las soluciones se imaginaran radicales para uno u otro lado. La frase necesitamos a un Franco o un Fidel, evidenciaba que más allá de la orientación que asumiera esa mano fuerte, esa mano dura, había como una cierta vocación por soluciones drásticas y definitivas. en la naciente democracia todavía se escuchaba, quizás también hoy, no se mató lo suficiente o uh-huh. se tenía que haber matado más. Es decir, como si no hubiera bastado el escarmiento.
Bueno, fue una discusión al interior de las Fuerzas Armadas en el 78-79, si no había que ampliar la política de masacre.
Así es.
Emilio, una pregunta, en tu opinión. Quiero decir, hoy tenemos una conciencia democrática aparentemente extendida, clara y firme. En los 60, en los 70, esto no era común. Había poca voluntad democrática en el sentido de dirimir los conflictos a través de la palabra, la negociación, etcétera, y no, digo...
Conviene entender una cuestión básica para entender esto de dirimir los conflictos a través de la palabra, que es la parlamentarización de la política. Una fuerza política mayoritaria estaba proscripta. ¿Qué debate político se puede...?
No estoy haciendo juicio, estoy hablando de la conciencia general de la sociedad.
Una sociedad que tolera y permite eso no tiene obviamente conciencia democrática.
Bueno, no, pero quiero decir, no es solo si Argentina, la idea democrática en la América Latina de los 60 y de los 70, más allá de la proscripción del peronismo, era una idea muy frágil.
Así es, así es. Era frágil, existía en ciertas fracciones de la izquierda se pensaba el cambio en por la vía democrática, por la vía pacífica. Aquí vale la pena recordar la experiencia chilena, donde se trató de implementar una vía pacífica democrática al socialismo que fue ahogada en sangre. Pero lo cierto es que desde ese tiempo a esta parte, diversos procesos a escala global y a escala regional han sucedido, y se produjo, quizás como efecto de estas masacres que atravesaron el continente, una valorización de libertades civiles, políticas, bueno, la cultura de los derechos humanos, que no digo que era inexistente, pero que en todo caso revestía otras formas en los años 60-70.
¿Y vos crees que eso es una ganancia cultural o es una coyuntura que pueda revertirse o evolucionar a cualquier otro lado?
Bueno, una cuestión que enseña la historia es que no hay procesos irreversibles, sino que hay reversibilidad de los procesos históricos, políticos. Sin embargo, podría decirse que desde los años 70 esta cultura de los derechos humanos se fue expandiendo a escala internacional. Una investigadora norteamericana, Catherine Zicki, muestra cómo la justicia para procesar violaciones a los derechos humanos, a partir de la experiencia argentina del juicio de las juntas, se fue reponiendo a escala internacional como forma de enfrentar estos masivos abusos a la dignidad humana. La incorporación en constituciones americanas de leyes y disposiciones internacionales que defienden los derechos humanos nos habla también de esta expansión cultural, así como la multiplicación de organizaciones, redes, tanto en el plano de la sociedad civil como la institucionalización de la cultura de los derechos humanos a través de secretarías y dependencias estatales, que bueno, suponen una apuesta en la que uno podría cifrar cierta expectativa, cierta esperanza.
De barreras que limitan la...
Así es.
Ahora, estas barreras que existen y que no existen solamente desde el punto de vista del Estado, sino que existen incluso en muchas organizaciones de la sociedad civil y que se iniciaron como barreras en la sociedad civil, conviene recordar que las Madres de Plaza de Mayo no son exactamente un organismo público, al mismo tiempo tienen condiciones políticas generales. Y acá viene la pregunta. Mi pregunta es, ¿la Revolución Cubana qué papel juega en toda esta conceptualización y horizonte latinoamericano que incluye de Salvador Allende a Fidel Castro?
Bueno, indudablemente la Revolución Cubana abrió un nuevo periodo político en América Latina. Una investigadora mexicana, pero de origen familiar mexicano-inglés, Tania Harmer, ha escrito un libro, a mi juicio, muy importante, sobre la Guerra Fría Interamericana, el gobierno de Salvador Allende y las relaciones internacionales, en el cual ella analiza el papel de Cuba en relación al proceso chileno y muestra cómo Cuba a la vez no siguió los dictados soviéticos y tuvo su autonomía respecto de la política soviética a nivel global, y a la vez Allende desoyó permanentemente los consejos cubanos, y también con autonomía dispuso su política y su destino finalmente. Es decir, me parece que este libro es interesante para pensar que los actores del periodo en América Latina tuvieron mayor autonomía de la que una literatura convencional establecería, que eran títeres del imperialismo. En realidad el libro también muestra cómo los militares chilenos estuvieron bastante influenciados por Brasil, interesado en abortar no solamente el proceso revolucionario chileno, sino también la posibilidad que se conformara un bloque regional que amenazara su hegemonía, un bloque de centro izquierda o de izquierda, a partir de la experiencia peruana y boliviana.
Claro, conviene recordar eso. El mapita en el cual Brasil quedaba como una especie de rodeo.
De rodeo. Entonces el libro muestra la autonomía de los actores y presenta un panorama mucho más complejo de ese tiempo que la simple traducción mecánica de una guerra fría global, como ciertas lecturas proponen.
10 de la noche, 28 minutos. Estamos aquí en 60 Watts compartiendo hoy el programa junto a Emilio Krenzel. Y él ha escogido la música que vamos a escuchar en el día de hoy. Así que le vamos a preguntar sobre el porqué de su primera selección.
Creo que se trata de Silvio Rodríguez. Sí. ¿A dónde van? Estaba preparado para esa pregunta. Me van a preguntar por qué. Pensaba que es una canción que pone de relieve que las experiencias del pasado se pregunta. Es una canción construida a partir de preguntas, exclusivamente. Parecido al libro de las preguntas de Neruda, que es solamente constituido, o su contenido son solo preguntas. Y las preguntas inquieren acerca de qué sucede con las experiencias que atravesamos, desde las cotidianas a las más significativas, y si se quedan en algún lado, a dónde van, o si pierden o se desvanecen. Y un poco el trabajo, la investigación sobre la memoria, viene a dar cuenta de que esas experiencias del pasado forman parte del presente, que no se desvanecen así nomás.
Silvio Rodríguez, en 60 Watts, ¿a dónde van?
¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón, o se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Estarán convertidos mis viejos zapatos. ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a se van.